Si deseas sintonizar un programa donde la lírica y las emociones están latentes, escucha los lunes de 9 a 10 de la noche Nit Poética, un programa de Ripollet Radio que dirige y presenta Pilar Falcón. ¿Cómo seríamos felices si quitáramos tensiones? Si pensáramos lo mejor, si el futuro fuese nuestra meta. ¿Acaso entonces entenderíamos mejor que nos han puesto en los corazones un campo sembrado donde nace el mañana? Y habría razones para agradecer a los que se aventuran con dudas y con riesgo, a los que abren camino hacia lo desconocido. Bonanit, buenas noches. Así comenzamos, intentando sembrar y aventurando y arriesgando mi tiempo y el de mis invitados, que semana tras semana pasan por los micrófonos de Nit Poética sin pedir, solo os transmiten. Y yo abro el camino para que no guarden sus escritos en el olvido. Así me contemplo, mensajera de las palabras. El equipo de este programa os saluda cordialmente. Jordi Puy en vías de sonido y en la locución y dirección del mismo, que les habla la incondicional de ustedes, Pilar Falcón. Comenzamos. Sobre la mesa, como podréis ver, estimados oyentes, muchos libros, mucho para radiar esta noche, pero pasaré a presentar primero a los dos invitados. A mi izquierda, Miguel Antonio Hernán Iniesta. Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
No lo escucho bien, por favor, Jordi. ¿Ahora? ¿Sí?
Buenas noches, Pilar, y a toda la audiencia. Buenas noches.
Bienvenido, de todo corazón, como siempre digo. Más para allí, más jovencito, Uriol Rubio Ballester. Buenas noches, Bonanit.
Buenas noches.
Bienvenido.
Y, igualmente.
De todo corazón. Bueno, pues lo puse en Facebook. ¿Que no te pusiste, Miguel?
¿En Facebook?
No te has puesto. Hice el evento de esta presentación de este libro, estimados oyentes. Humo puede llevar acento. Es que eso del andaluz no es muy mío, ¿eh?
No, pues lo has dicho perfectamente.
Bueno, pues por delante del libro hay una congregación de personas, entre ellos está Miguel, y se brotaron de pronto las carcajadas y florecieron las sonrisas y el invierno cedió paso a la primavera. Miguel Antonio Hernán Iniesta, a mi izquierda, es profesor y en su tiempo libre escritor. Nació en Murcia capital en 1952 y allí pasó por sus primeros 5 años. Vivió 2 años en la huerta murciana, 1 en el mismo centro de Barcelona y 7 en Montpellier, Francia, y se asentó en Cerdanyola del Vallès, Barcelona, donde reside desde el año 1968. Le encanta la música melódica, el trato con los niños y la naturaleza, especialmente el mar. Valora mucho la cultura y escribe para transmitir unos valores humanos y cristianos que nuestra sociedad necesita hoy más que nunca. Algunos de sus escritores favoritos son Miguel Delibes, Víctor Hugo, los hermanos Machado y Rubén Darío Casinada, ¿eh, Miguel?
Bueno,
son los grandes, de los grandes, ¿eh?
Pues yo creo que sí.
Bueno, para mí sí. Y Miguel me ha dedicado el libro, como todos los invitados que pasan por el estudio de la radio, a mi querida amiga Pilar Falcón Iglesias y a todos sus seres queridos, Miguel Antonio Hernán Iniesta. Y el prólogo del libro es de un amigo tuyo que te lo ha hecho, Miguel.
Sí, es un buen amigo mío, un hombre de Venezuela, uh-huh, que es también profesor y que tiene una gran cultura y también escribe también. Si algún día quieres que le traigamos aquí, se llama Ovidio. Y no sé si me estará escuchando, pero es posible que sí.
Bueno, pues le mandamos un saludo al prologuista del libro y empieza así. Conozco a Miguel desde hace ya unos años y siempre que escribe algo es de orden coloquial, sin ningún otro ánimo que expresar las cosas de la cotidianidad de la vida, que de alguna manera nos hace reflexionar o recordar situaciones por las que todos, de alguna manera u otra, hemos pasado. El humor es algo innato en el hombre, es la expresión de las cosas bajo la jovialidad o la agudeza de los sentimientos e incluso se puede considerar como un estado afectivo y no es de extrañarnos. Obviamente, para algunos lectores, los chistes o anécdotas aquí expresados pueden ser muy jocosos o quizá no, claro está, todo depende del estado de ánimo del que lo lee y del sentido del humor que tenga. Existe un viejo refrán que dice: todo es del color del cristal con que se mira, y eso es válido, tanto para el humor como para la vida diaria. La forma o manera en que enfrentamos las cosas harán de nosotros un día bueno o malo, pero no es el que día sea bueno o malo, somos nosotros los que hacemos bueno o malo. Estoy seguro de que el propósito de Miguel al incursionar este género literario no es otro que el de hacer reflexionar al lector sobre muchas cosas de la vida. Y en esta reflexión quizás descubras cosas que hasta hoy no las habías descubierto, bajo el prisma del chiste o la anécdota. Por lo tanto, espero que el lector pueda pasar un rato desenfadado, olvidando un tanto el estrés, o el S4 o el S5 de la jornada de todos los días. Por lo general, de manera obvia o natural, no se piensa que el humor y la creencia en Dios, el Padre Creador de los cielos y la tierra, puedan estar juntos. Dios no es un ser tirano ni dictatorial, es un padre amoroso, porque parte de su esencia es amor. Cuando hablamos de Dios, no hablamos de religión. La religión, ninguna sirve para nada. Lo que sí sirve es la relación que tengamos con Dios. Y esto solo se logra por medio de Jesucristo, tal y como está escrito en el Evangelio, según San Juan capítulo 14, versículo 6, que textualmente dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin mí. En Sardañola del Vallés, mayo del 2011. Y es, firma así, Ovidio Roblero Gómez, tu prologuista.
Exactamente, sí, sí. Y es un gran amigo también. Y espero que le seamos cada vez más amigos. Sí.
Eso ya queda entre vosotros. La amistad es algo que no se encuentra, como siempre digo, dando una patada a una piedra. La amistad es algo que te tienes que ganar poquito a poco. Uh-huh. Si me pienso así, Miguel.
Sí, sí, sí.
Miguel, si me permites, la semana pasada radié un señor que se había perdido, se ha encontrado gracias, vamos a decir, gracias a Dios.
Pues sí.
Ya que estás hoy aquí. Sí, pero sí. Se ha perdido otro señor. El abuelo se ha ido de una residencia en la población de Lleida, donde se encontraba, porque tiene una demencia senil. Se ha realizado su búsqueda, esto fue ayer, por los alrededores, por bomberos, policías, familiares y amigos, sin resultado hasta el momento. Se encuentra desorientado, perdido y agotado. Pues esto fue el miércoles día 19, estimados oyentes, a las 3 de la tarde y aún no ha aparecido, ¿eh? No hay ninguna pista de dónde puede estar este señor. Pues lo mismo puede ser por los alrededores de este pueblo de Lleida, como de cualquier otro sitio que haya podido llegar a la estación. No se sabe, no lleva documentación, aunque su nombre escrito está en etiquetas, porque estaba en una residencia, estimados oyentes, los llevan por detrás, por aquí dentro de la ropa, ¿eh? Y su descripción es así. El señor se llama José Molina Rodríguez. Tiene una mediana altura, 1,58, de constitución delgada. Cabello es un poquito calvo con canas. Y llevaba en ese momento un pantalón gris, un jersey de pico oscuro y una camisa a cuadros. Imaginaros, oyentes, desde el día este, con los fríos que ha hecho, con las lluvias. Un señor con un problema cognitivo. Dios, no quiero ni pensarlo. Y bueno, por aquí lo tengo, cámara, me ha dicho Jordi que no lo podrá captar. Está la vista de Lleida, del Ayuntamiento de Lleida. No lo puede captar la cámara, ¿verdad, Jordi? No lo capta la cámara bien. Bueno, os he dado la descripción, espero que lo encuentren sano.
Pues sí.
Sano y salvo.
Dios quiera que sea.
Una persona tan mayor, por ahí perdido por esos mundos, sin saber ni dónde está siquiera. Bueno, la semana pasada tuvimos suerte, se pudo encontrar al otro señor que se había perdido. Esta semana, pues ya lleva muchos días de búsqueda.
Qué bien que se encontrase al otro, ¿eh?
Sí,
qué
además bien. Está hospitalizado, pero bien, ¿eh? Uh-huh. Un poco deshidratado, uh-huh. Y bueno, lo normal, una persona anciana.
Dentro de lo que cabe, ¿no?
Tantos días perdido con las lluvias, con el frío, que ha hecho unos días de frío atrás, claro. Estos días atrás. Uh-huh. Imaginaros, bueno, pues ayer fue esta búsqueda de este señor. La verdad es que, bueno, yo creo que estuvieron prácticamente todo el día, bomberos, policía, no lo han encontrado todavía. Uh-huh. Espero que para ahora, que aún no tengo la información, ¿no? 93-594-2164. Te voy a dar paso, Miguel.
Muy bien.
He leído, creo haberlo hecho con todo el cariño, presentándote tu libro, pero uh-huh. hay algo del libro
uh-huh.
que dice espectáculo gratuito. Sí. Este me ha chocado muchísimo.
Espectáculo gratuito, ¿eh?
Sí.
Ese es muy, muy social. Es una historia muy social, recuerdo.
Sí, que no se cobra entrada, ni tarifa, ni impuesto. Sí, es raro,
¿En qué página está, Pilar?
En la 95 lo tienes.
95.
La has escrito tú, ¿eh?
No, pero no recuerdo las páginas de memoria, ¿eh?
Pero a mí me ha chocado mucho, os lo leo, oyentes. Espectáculo gratuito, es así. No se cobrará entrada, ni tarifa, ni impuesto alguno a ningún ciudadano que se detenga a contemplar la buena marcha de las obras. Incluso se permite también gratuitamente hacer comentarios y emitir opiniones al respecto. Y pones, es el excelentísimo alcalde...
Fulanito de tal.
Fulanito de tal.
Bueno, esto viene después de una introducción que yo hago que no la has leído, ¿eh? O sea, has leído solo el anuncio.
Es que hoy tenemos tantas cosas sobre la mesa.
Bueno, la introducción es de está relacionada con esa costumbre que tenemos de cuando hay una obra, de acercarnos montones de personas
y
que todos a mirar.
Es que dicen que los españoles trabaja uno y 10 miran.
Exacto, ¿no? Pues de ahí viene, de esa costumbre, ¿no? Y entonces sería una buena idea de que el alcalde, con buen sentido del humor, pusiera ese letrero
a ver qué pasaría. Sí, sí. Y luego otra cosa de tu libro, otro tema de tu libro, es Pidamos sin temor, mi amigo y su capacidad de iniciativa. Esto me ha chocado muchísimo.
Sí, 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 sí.
En la época, ¿esto de cuándo hablas? Porque en esta época en la que vivimos, ¿tu amigo hoy por hoy sigue pidiendo así?
A ver, amigo es un buen amigo que tengo, que tiene 85 años, pero tiene la energía de muchos que tienen 45 y no la tienen, como él. Y este hombre pues dijo ese refrán de esa manera. Contra el vicio de no dar está la virtud de pedir, ¿no? Y a mí me pareció correcto.
Pero hoy por hoy, tal y como está la economía española y mundial, me extraña que este señor, hoy por hoy, alguien le eche una mano de esta forma. Porque imaginaos, oyentes, ve un mueble, o sea, una mesa de comedor concretamente, voy a leerle un poquito deprisa, va a tener muchas cosas sobre la mesa, con un 15% de descuento. Y bueno, entra y es que se la rebajan, o sea, le hacen el 15%. Luego, este señor un buen día sintió hambre, con muchas personas que se han pasado necesidades, entró en un restaurante de lujo que acababan de inaugurar, hizo una propuesta a la persona que llevaba el negocio y no había traído la cartera, según él, no es que no llevaría un duro, entonces,
no,
supongo, ¿no?
No llevaría nada.
Y le propuso cantar.
Ya está.
Y el señor, pues bueno, le dio el plato de comida y le dejó cantar. Es increíble.
¿Por qué no?
Sí, pero yo te digo que tal como está el patio, hoy por hoy no lo sé. Y un buen día tenía apuros económicos, con muchas personas que hoy por hoy también lo están pasando.
Ajá.
Y bueno, tenía un vecino que poseía, mira si me lo he leído, no estoy leyendo
sí,
casi,
sí, 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 sí.
Poseía monetariamente, poseía dinero. Y como él tenía que pagar una hipoteca, un alquiler y no lo tenía, pues ¿qué hizo este buen señor? Dijo que le pasaría al perrito. Uh-huh. Y que le diera la cantidad que necesitaba, que eran 150 euros.
Uh-huh.
Y bueno, el vecino pues dijo que sí, encantado de la vida. O sea, me sorprende, ¿no? Y luego, un buen día, se le averió el coche.
A ver, ¿qué
es
pasó?
Es que me voy a reír por
ya no
llorar.
Me acuerdo.
Un buen día, se le averió el coche. Y claro, lógicamente, cuando se te para un coche, todos están con el claxon, pa, ¿no? Que es la para el coche.
Sí, sí.
Bueno, pues este señor fue picando ventanilla por ventanilla de cada coche. Si alguien era mecánico,
uh-huh,
¿no? Y había un mecánico y le arregló el coche de gratis, ¿os imaginaron?
Bueno, te quiero decir que esa experiencia me ocurrió a mí.
Si es que además lo
pone. Lo pone. O sea, que no te creas que están de risa, ¿eh?
No,
que...
pero perdonadme, oyentes, y perdóname, Miguel y Uriol. Es que me sorprende que hoy por hoy alguien haga algo así. Eso es lo que quiero decir.
Es verdad, es verdad. Es un poco sorprendente.
Exactamente.
Sí.
Luego encontró una señora, una belleza de señora, por lo que pones, que, uh-huh, que le cautivó.
Ah.
Y bueno, le pidió matrimonio.
A veces no me acuerdo de lo que escribo.
No sé, a veces pasa. Eso nos pasa a todos los que escribimos. Y bueno, la encontró, le pidió con tanto amor pues ser su esposo.
Novia,
sí. Ser su novia, luego su esposo. Y mira, están felices y bueno. Y tú dices,
esa fue su mejor petición, quizás. Una de sus mejores peticiones.
Y tú nombras un versículo de Mateo capítulo 7, versículo 7.
Ajá.
Que dices, pedid y se os dará.
Exacto.
Buscad y hallaréis.
Sí.
Llamad y se os abrirá.
Así
pero
es.
Hoy por hoy, estimados oyentes, esto no sé si funciona. Yo pregunto, ¿funciona?
Pilar, tiene que funcionar de alguna manera. Tiene que funcionar. Yo confío de que sí, de que funciona. Ahora, siempre hay que procurar pedir. Yo diría que cuando se pide, también hay que ser agradecido. Es fundamental.
Dice, no, decía, fundamental. Decía un buen amigo que ya está viajando por las estrellas. Ser agradecido es ser bien nacido. Siempre bueno, me lo decía sí, cuando venía a los micrófonos de la radio. Antonio sí. Chicón, hoy le enviamos también este programa al cielo. Te doy paso porque 25 minutos ya es el punto horario, ¿sí?
¿Qué querías? ¿Quieres que presente a otro mayor?
Otro señor mayor que quieres hablar sobre él.
Un poquito. Sí, mira, es un vecino que era barbero, es vecino de la calle donde yo vivo ahora. Y en el libro que me presentaste anteriormente, titulado Más que un abuelo, escribí una historia sobre este señor llamado Jaime Xupré, que vive actualmente en los cuatro cantones de Sardañola del Vallès, en la carretera de Barcelona. Y el otro día me vio desde su ventana y me dijo, ¿tú eres escritor? Digo, sí, escribo, me gusta escribir. Y ya sabe que usted salió en una de las historias del libro Más que un abuelo que usted mismo me compró. Dice, pues me gustaría que hicieras saber, cuando puedas, que yo era un gran ciclista. Y me dio un recorte de periódico que tengo aquí delante, que solo voy a leer unas líneas, pero al parecer era un buen ciclista. Era esto por la época del... He calculado que si él tenía unos 25 años, debía de ser por el año 1952, por la fecha en la cual nací yo. Y entonces, en aquel tiempo, dice el recorte de periódico que tengo aquí, dice, Jaime Xupré, una revelación que triunfa en Mollet. Es un producto del viejo Monteis. Esto del viejo Monteis, se ve que Monteis era uno de los mejores ciclistas de aquella época, en Cataluña.
Ni idea. No había nacido yo, o sea, no lo sé.
Ajá. Y luego dice, en las primeras líneas del artículo, dice, antes de comenzar esta crónica de la carrera disputada ayer en Mollet, con motivo de la fiesta mayor de dicha población y organizada bajo los auspicios de la Obra Nacional de Educación y Descanso, rindamos un tributo de admiración para el viejo Monteis, ex campeón de Cataluña. Bien, primero cita al viejo Monteis, pero luego sigue hablando y dice que Jaime Xupré, cuarta categoría, victoria de Sardañola en 2-10-0-3. Bueno, aquí pone unas numeraciones de la victoria. Y en fin, que yo no sabía que este barbero, este antiguo barbero, que hasta hace muy poco ha estado en activo, hasta los 80 y tantos años.
Te sorprenden las personas, ¿eh?
Sí, sorprenden. Pues yo no sabía que él había sido un ciclista tan bueno, que a lo mejor hubiera podido llegar a más todavía, de haber sido más promocionado, como sabemos,
bueno, pues,
la promoción.
Jaume Xupré, un saludo cordial si usted está sintonizando y damos paso a la poesía, porque si no...
Un saludo.
Un saludo, Jaume, ¿verdad que sí?
Un saludo. Espero que lo hayas oído.
¿Tienes algún poema, Miguel?
¿Algún poema? He traído algunos.
Pues adelante, porque
si te parece, como no tenemos mucho tiempo, voy a empezar por uno que he escrito en una lengua en la cual ha sido mis dos primeros poemas, que ha sido el catalán. Cada vez me está gustando más hablar catalán y estoy disfrutando mucho aprendiéndolo mejor. Y escribí yendo en el autobús con mi compañero Oriol, escribí este poema que se titula Fins al cel y que espero que guste a los oyentes y os guste a vosotros también.
Vamos a comenzar, adelante.
Bueno, estoy la verdad muy contento en este momento. Debe de notárseme mucho en la cara también. Bueno, el poema dice así: Miro el teus ulls tan tendres i el teus cabell d'or i blat madur i comprenc, si és que el puc comprendre, de quant estimo més cada dia i del meu cor un anhel com a cançó s'aixeca. Et portaria amb mi fins a l'extrem del món, fins a l'alta muntanya o fins als llacs tranquils on neden les aus blanques i es passegen els peixos multicolors i vius. Sí, ho sento, ho sé, quan capto la teva fermosor amb ulls enamorat, fins a la fi del món et portaria, fins als prats, fins als boscos, fins al mar que ens espera, cantant una tonada d'onades i tempestes. Sí, estimada meva, fins a la fi del món et portaria, i fins i tot al cel voldria que amb mi vinguessis per sempre, amb un amor tan fort que mai no pot defer-se.
Muy bonito. Y para ser murciano, nacido en Murcia, está muy bien pronunciado el catalán.
Muchas gracias, Pilar. De eres res. Muy amable.
Oriol, tensa.
Sí, tens?
Sí, pues andaban.
Pues mira, yo he escrito un poema que está en castellano y es un homenaje al río Duero, digamos. Y dice así: se titula La belleza del río Duero. Río Duero, que tú naces en el Urbión. Tus aguas frías y majestuosas recorren Castilla y Portugal. Te desencadenas en las aguas atlánticas. Tu semilla es soriana. Los brotes de agua son de Duruelo de la Sierra. Tú creces con fortaleza en la Laguna Negra. Y al pasar por la capital soriana, resplandeces a San Saturio. Como decía Machado, es una hermosura ver el río Duero pasar. El santo te protege para que no mueras de sed. Numancia te da vida para que nunca dejes de brotar. Tú recorres las tierras anchas de Castilla, frías y hermosas, y el río Duero, tú naces en el Urbión, tus aguas frías y majestuosas, tú recorres las tierras anchas de Castilla, frías y hermosas. Te desencadenas en las aguas atlánticas. Tu juventud es burgalesa y tu agua ya no cesa. Roa y Aranda te esperan con alegría de ver tu fluidez y armonía.
Muy bonito, Oriol. Gracias. Las tierras de Castilla me sorprendieron estaban llenas de girasoles, plagadas.
Muchos girasoles, sí.
Muchos, mirando todos al sol. Y cuando volvía por la tarde, todos estaban como cabizbajos. Les tengo ahí un poema medio hecho a esos girasoles tan bonitos. Bueno, pues tengo varias cosas. Hoy sabéis, estimados oyentes, la mayoría de vosotros, que es la noche, por decirlo algo, de los difuntos. Y le hice este poema a mi madre. Yo confieso todo aquello que yo desearía ser para estar junto a ella. Jordi, si me pones los rebos, por favor. Un agosto frío, inusual, se cernía sobre la tierra. Mi madre, la persona que me dio el ser, yacía en la cama yerta. La enfermedad te había consumido. Tu cara reflejaba el espanto de tu hora final. Mi mente no comprendía. Ay, ¿por qué sucedió, Dios mío? ¿Por qué te la tuviste que llevar? Han pasado los años y no puedo olvidar. Recuerdo, no cogí tus manos ni besé tu cara antes de que tú marcharas. Nadie pudo hacerlo. El hedor era intolerable, tu cuerpo terrenal se disipaba y tu alma se alejaba hasta el más allá. La puerta estaba cerrada, un tabique separaba la muerte y la vida. En otra habitación tus hijas no comprendían hasta ese momento que con tu marcha crearías unión, pero también desazón. Ay, hoy confieso y quiero proclamarlo a los vientos para que escuches este mi sentimiento, que no quiero guardarlo en mi dolido baúl de recuerdos. Quiero llegar allí donde estés, en el cielo, en el mar, en tu montaña anhelada donde ahora descansas, donde puedes respirar el aroma de los pinos. Desde el cielo me tiendes tus manos que quisiera acariciar y no logro mi quimera alcanzar. Si fuera paloma, mi logro quizá lo pudiera alcanzar. Desearía ser puerto, para cuando tú aciertes llegar, ser pino, donde tú pudieras mi aroma inhalar, ser montaña frondosa, donde tú pudieras pasear, ser sirena debajo del mar, admirar su hermosura y allí desearte encontrar, ser nube para estar cerca de ti y convertida en lluvia, poderte hasta la tierra transportar, ser montañas mágicas como son las de Montserrat, acercarme hasta la cueva de la Virgen y arrodillarme ante ella, rezarle, pidiendo que tú vuelvas del más allá. ¡Ay, qué anhelos los míos, madre! Si yo no soy nada, si solo soy un cuerpo mortal que al igual que tú dejará la vida terrenal. No sé si me dejarán en el olvido cuando yo ya no exista. ¿Qué más da? Habré dejado mis sentimientos en mi pequeño libro de recuerdos. Mis hijos quizá guardarán mis poemas, libres, pero escritos con el alma. Sentimientos de mi vida ya pasada, mi dolor, los desengaños que me causó la vida, mis alegrías con ellos compartidas. Ay, ¿qué más puede pedirle a la vida? Mi esposo, que compartió mi destino caminando junto a mí ante la adversidad de la vida. El mayor dolor de mi vida fue tu partida, madre. Los desengaños causaron en mi alma, ay, el sabor amargo de un sinvivir. Las alegrías compartidas, paz para mi alma cansada de desengaños. Y hoy, hoy quiero recibir este poema, elevar mis manos al cielo y decirte, madre, espérame en tu perpetuo e imperecedero destino.
Qué bonita poesía, ¿eh, Pilar? Y es una experiencia verdadera.
Y tanto que sí.
Claro.
Es el dolor de una partida de una madre, el desear ser tantas cosas que nunca lo podré ser, el poder llegar hasta este es el lugar donde no puedo alcanzarlo ahora mismo en estos momentos, yo ni nadie.
Al escucharte el tema de esta poesía, me he acordado de un amigo mío que dijo que nunca se había sentido deprimido, excepto se sintió como muy perdido cuando su madre le... se fue al cielo.
Es que hay algo, oyentes, y te digo a ti, Miguel y Uriel también, que hay, dicen que hay madres, madrecitas y madrazas. La mía lo era todo, era un compendio de todo. Entonces, cuando es un compendio de todo, se te pierde todo, se te pierde tu norte. ¿Me explico?
Sí, tú tienes
la dicha de tenerla, a tu madre.
Sí, y a mi padre también.
Ay, a tu padre también.
A los dos.
Pues no lo sabía.
Sí,
tu padre.
Sí.
Pues yo me alegro. Tú, Uriel, no sé si es tu caso también.
Sí.
Entonces, cuando sientes esa pérdida, escribes cosas como esta.
Claro.
Y como otra que tengo de Aurora, que luego la radiaré. Voy a darle paso de nuevo a Miguel. Adelante, Miguel.
Bien, pues en aquel autobús donde íbamos aquella, creo que era por la mañana o
sí,
a mediodía, con Uriol, se me ocurrió no una poesía solamente en catalán, sino otra. Y quisiera leer la segunda, que se titula A la bora del mar. A mí el mar me gusta mucho y, bueno, esta, pues, A la bora del mar... Dice así: Fins la vora del mar he caminat per trobar-me amb tu de matinada, amb els teus ulls que han pres el seu color d'aquestes aigües i el teu somriure d'àngel i amb la teva veu que em parla i m'emociona. Fins la vora del mar amb la durada sorra, amb el cel blau on volen les gavines, amb la bellesa, amb el raig de sol t'he trobat i no va m'ha semblat que és el que em passa sempre. Allà, amb l'horitzó del nostre amor t'estic, t'he besat com mai n'havia besat encara. A la vora del mar, amb l'aire pur, he sentit el teu alè de mel, de sal marí i roses.
No quiero comentarte nada, porque una vez hice cuando presenté tu libro Más que una Wilfin, una pregunta inoportuna, quizás. No pregunto nada. Simplemente queda ahí para los oyentes.
De acuerdo, de esa pregunta.
A veces hago preguntas, si te acuerdas, ¿verdad?
Eres muy inteligente, Pilar.
Eso no es inteligencia, soy mujer. Eso no es inteligencia, te lo digo. Uriol, ¿tienes algo más para radiar a los oyentes?
De momento no.
De momento no. Bueno, pues entonces, si me lo permitís, el señor César Villalobo me hizo una petición. Y me la hizo desde Yaracuy, Venezuela, que no sé si estará por la red. Tú no lo sabes, ¿no, Jordi? No puedes saberlo. Bueno, y es que le deseara un feliz cumpleaños a ese amor de su vida, que se llama Diana Lara. Diana Lara, que el día 1, mañana mismo, cumpleaños. Diana, felicidades desde España. César te desea dedicar estas bellas palabras que escribió para ti y desea que yo te las siga. Me dijo que eres lo más grande y bello y hermoso que Dios le regaló. Y un poema de amor me dijo que te enviara a tu país, a Yaracuy, Venezuela. Y yo, Diana, he elegido este, Nada sin ti. Me gusta mirarte cuando duermes, abrazar tu sueño enamorado, aspirar el aliento de tu piel y sentir que ya no hay nada sin ti. Ya no hay nada sin ti. Sin tu luz me quedaría ciego, huérfano sin tus manos de seda, perdido sin la risa de tu boca. Nada sin ti.
ni luciérnagas, ni gaviotas, ni versos, palabras, ni estrellas. No quiero el mundo, si no es junto a ti. Me gusta mirarte cuando duermes y sentir que ya no hay nada sin ti. Espero que te guste el poema, Diana Lara. Para ti, viaja para Yacuy, Venezuela, todo el cariño que te tiene tu esposo, César Villalobo. Uh-huh. Un saludo si estás en la red, y si no en la readmisión, o cuando lo cuelguen en la red, lo podréis escuchar. Y te deseo mañana un feliz cumpleaños junto a todos los que te quieren. Y César te quiere muchísimo, estoy segura de ello. Miguel, adelante.
Bueno, ¿quieres que recite una poesía?
Hombre, es que has venido para eso, aparte
sí,
de la presentación de tu
estupendo.
Libro. Bueno, ¿y puedes decir tu libro? ¿Dónde se puede adquirir? ¿Humo puede llevar acento?
Sí, y el subtítulo es Antología del... Ese se entiende más fácilmente, Antología del chiste número uno.
Bueno, pero es que lo de humo puede llevar acento.
Humo puede llevar acento.
¿Acento?
Eso es, sí. Bueno, pues el libro, quien esté interesado en él, puede pedirlo por teléfono al 93-692-0765. Lo voy a repetir, 93-692-0765. Y entonces, por teléfono le informaremos de si tiene una tienda cerca de su casa o hay varias maneras de que lo adquiera.
Miguel, ¿acabas de dar el teléfono de tu domicilio?
Bueno, es de mi lugar de trabajo también, porque como sabes tengo una pequeña academia de refuerzo escolar e idiomas.
Sé,
y es también mi domicilio, efectivamente.
Estimados oyentes, ya veis mis poetas lo que hacen, dar teléfonos de su casa en antena. Espero que no te haga ninguna broma y si llaman, llama para comprarlo. ¿Eh, Miguel?
Sí, perdona que no te he entendido del
que espero que si llamen,
sí,
o te llaman en este caso, lo hagan
para comprarlo.
Me explico, porque dar teléfonos en antena es un riesgo.
Ajá.
A no ser que sea de la radio 93-594-2164.
Sí,
me explico que aquí estoy yo.
Lo que me dices.
Aquí estoy yo para encauzar si alguien viene,
sí.
Algún oyente, puede ocurrir, puede venir con alguna cosa que no me interese.
No,
entonces,
no te preocupes, digamos que en mi trabajo, que ya te he dicho que bueno, me dedico a la enseñanza, como siempre doy mi teléfono de casa también. Estoy acostumbrado,
pues,
y conozco todas las cosas.
Te doy paso de nuevo porque no nos va a dar lugar.
Mira, hay una poesía que no sé si la he recitado en alguno de tus programas, pero cada vez que la he recitado en un público, con una audiencia, les ha gustado mucho. Es una poesía muy sencilla.
Vamos a ella.
Pero tiene mucha sustancia, creo yo, y por eso gusta. Se titula Cuando encuentras a un amigo. Y dice así: cuando encuentras a un amigo, algo muy grande sucede. Sientes gozo en tu interior y sabes que no estás solo. El amigo descubierto vale más que un gran tesoro. Hallarle es un manantial de agua clara en el desierto. Es un bálsamo que sana las heridas de tu cuerpo. Es un cálido refugio en medio de fría nieve. Es alimento sabroso tras un ayuno que duele. Es armonía y paz bendita en medio de cruel guerra. Es ángel que manda a Dios para traer gratas nuevas. Es palabra que te alegra. Es oído que te escucha. Es compañía silenciosa y es banquete de gran fiesta. El amigo es como hermano que desea bien para ti. Es consejo y es ayuda y es felicidad sin fin. El hombre que tiene amigos es sin duda hombre dichoso. Sabe do hallar el consuelo, sabe do hallar el reposo. Tener amigos transforma, ennoblece, hace más sabio, da vigor, da fortaleza, da valor y da entusiasmo. Da gracias a Dios bendito por los amigos que tienes y aprende tú a ser amigo, y yo también he de aprender, que a otros ama y sostiene. Si en tu vida hay amistad, es dicha que de Dios viene.
Lo que comentaba anteriormente, un amigo, uy, un amigo, eso cuesta de ganar un amigo.
Es
sí,
verdad,
cuesta, ¿no?
Es cierto.
Yo pienso eso.
Sí.
Bueno, pues también quiero radiar un poema. Es una poesía, el dolor de esperar. Alguna señal en no saber más de dónde están nuestros seres queridos. A mi madre en especial para el Día de Todos los Santos. Aurora Tomás, muerte, mírame a la cara. Muerte, mírame a la cara y dime la verdad. Nunca más volverá, volveré a verla y siempre, siempre así dolerá. Supe que venías a buscarla, supe que sería una agonía y aún hoy no esté preparada a su ausencia en mi vida. Muerte, mírame a la cara y dime la verdad. Hay un más allá, la volveré a encontrar. Muerte, déjate de burlar, arrebatándome esperanzas que poco sabes adular. A mí ya no me engañas. ¿Dónde está su alegría? Porque aunque fuese hiriente ante el dolor de su hija, ella no sería indiferente. No creo en nada ya. La muerte me ha mirado y en sus ojos he descifrado la más cruel realidad. No hay vuelta atrás. ¡Qué malvada atrocidad! Tener que quedarme aquí viendo pasar la vida, impasible y sin piedad. Y yo te digo que cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Esto lo tienes tú en tu libro, Más que un abuelo.
Ajá.
No sé dónde sacaste esta frase, pero se la quiero dedicar a Aurora Tomás.
Sí, ¿la podrías repetir, por favor?
Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo.
Ah, sí. Recuerdo que está al final del libro.
Correcto.
Sí.
Eso es lo que Aurora no cree.
Ella no lo cree.
Claro, no sé si la has escuchado.
Perdóname a veces mis despistes, no, pero me ha gustado la
poesía. Muerte, mírame a la cara y dime la verdad. Hay un más allá, ¿la volveré a encontrar?
Ajá. Ah, bueno, eso sí que lo he recibido muy claramente. Y por supuesto que me gustaría en una conversación, tomando un café contigo, darte mi punto de vista sobre la respuesta a esa pregunta. Y a ti, a cualquier persona, me gustaría conversar con ella.
En respuestas, cuando no hay nada, como aquí que se ven libros, gafas, agua, bolígrafos. Hay personas
micrófono.
Que no, hasta mi, bueno, micrófono, auricular y todo eso, lo estoy diciendo la vuelta. Hay personas, estimados oyentes, que no creen.
Claro.
No creen nada más que lo que ven.
Exactamente. Sí, es así. Es
bueno,
así.
Pero entonces hay
eso
que.
Eso se llama
que...
materialismo.
Perdona,
eso llama
perdona, materialismo. No, eso no te lo puedo permitir porque ahora es una persona extraordinaria. Eso no te lo puedo permitir.
No,
Miguel, perdona.
Pero la teoría filosófica, me refiero, tiene ese nombre.
Bueno, no sé si.
Tiene el nombre
quizá
de materialismo.
Quizá no te he entendido.
No, me he referido al materialismo económico, ¿eh?
No. Yo creo que pensamos que todo nos pertenece a esta vida y cuando lo perdemos, ¿me explico?
Uh-huh.
Como yo, por ejemplo, con el yo confieso, quisiéramos ser tantas cosas, pues ahora creo que ha querido en este poema eso, ser. No cree porque no lo tiene ya.
Ajá.
No tiene esa esencia de su madre
mismo, quizás,
y el dolor le hace no creer, pero ya. Tenemos que respetarlo.
Claro, eso evidentemente. Claro,
vamos,
que sí, es cierto lo que dices, ¿eh?
La verdadera, vamos al diálogo un poquito porque Uriol, si no el pobre, nada más ha hecho que un poema no va a tener lugar para nada.
Muy bien.
La verdadera educación consiste en invocar dentro de vosotros lo mejor de vosotros mismos. ¿Qué libro mejor puede existir que el libro de la humanidad?
El libro de la humanidad.
El libro de la humanidad. ¿Existe ese libro?
A ver, Uriol, ¿te la he hecho a ti la pregunta?
La he hecho a los dos.
Ah, claro. Bueno, si se te ocurre a ti algo...
A ver, no se sé ocurrir. ¿Qué libro mejor puede existir que el libro de la humanidad? Yo pregunto, os quiero preguntar, ¿existe la humanidad? ¿Creéis en ella?
¿Existe el
la
libro
humanidad.
De la humanidad?
No, ¿creéis? Aquí habla del libro de la humanidad, pero bueno, podría ser el libro de la vida que cada uno va escribiendo, ¿no? Yo pregunto, ¿creéis en la humanidad? ¿Existe realmente?
Bueno...
A veces sí, a veces no. Es mi opinión.
No. La comparto perfectamente. Sí. Pero supongo que Miguel opina algo.
¿Cuánto
diferente?
Tiempo claro. me das para contestar?
Bueno, aún nos quedan unos minutos.
¿Dos minutos o tres?
Hombre,
o
sí.
cuatro.
Bueno, muchos no, porque entonces no da tiempo.
Vamos
de mucho.
A ver, la humanidad.
Uh-huh. Esto lo escribió Gandhi, ¿eh? No estamos hablando que lo escribió uno de a pie, lo escribió Gandhi.
Uh-huh. Bueno, la humanidad, el hombre, el ser humano, porque la humanidad es el conjunto de seres humanos. El ser humano es más de lo que se cree y menos de lo que se cree él mismo que es. A ver si puedo explicarme lo que quiero decir.
A mí no, a mis oyentes. Yo te he entendido.
Voy a intentar explicarlo con cierta claridad, pero con brevedad también. El ser humano a menudo se cree que es el centro de las cosas, que tiene en sus manos la solución para todos los problemas que vengan a este mundo. Hay uh-huh. muchas personas que piensan así, muchísimas. Hay gente rica, hay gente sana, hay gente con un estatus social elevado que creen así. Y también hay pobres que creen así.
Se creen el ombligo del mundo.
Que creen que el ser humano, que el ser humano tiene la gran capacidad de que es el centro del mundo, lo que tú has dicho. Uh-huh. Por ese camino nos vamos al humanismo basado en el hombre. Pero yo promulgo un humanismo que es el humanismo de alguien que ha ennoblecido al ser humano, de alguien que le da al ser humano su verdadero valor. Y es ese alguien, esto ya es la fe mía, alguien, mi fe y la de millones de personas en todo el mundo y en todas las épocas. Uh-huh. Ese ser que le da el valor auténtico al ser humano es precisamente el Señor Jesucristo.
Pero yo te pregunto, ¿tú crees en la humanidad?
Yo creo en la humanidad que necesita a Cristo, en esa humanidad.
¿En el resto no crees?
No, creo que le faltaría algo trascendental e importantísimo.
A ver, pero es que es lógico que falte fe, tal y como está la sociedad.
Al faltar la fe, el ser humano no puede salir de sus problemas.
Yo también he leído y leo en ocasiones la palabra de Dios, Miguel. Pero cuando falta pan en una casa... Uh-huh. Por mucha fe que tengas, si alguien no te da,
ajá,
no hay pan.
Ya, pero
pues entre la fe que tú quieras.
Pilar, precisamente el cristianismo es solidaridad y es ayuda. Y es compartir. El
pero
cristiano
tú te crees,
no puede ser egoísta.
Pero Miguel, ¿tú te crees que hoy en día, no sé, habrán personas que sí,
sí,
tal como hablabas de tu amigo, uh-huh, de la presentación del libro, que se me ha ido el libro, no sé ni por dónde lo tengo.
Sí, te refieres
el humo puede llevar senta.
A Ovidio. Es profesor también, sí.
Por eso, ¿tú te piensas que hoy en día hay personas de a pie que lo dan así todo? ¿Aún existen personas
así? No, es que Dios no te pide que lo des todo, porque Dios te pide que ayudes en la medida de tus fuerzas. Porque si lo diéramos todo, entonces nosotros, ¿dónde dormimos? ¿Con qué comemos? Y ya no podemos ayudar a nadie más.
Entonces, ¿piensas que la humanidad se va a hacer, pero con limitaciones? La ayuda con limitaciones.
La ayuda,
entonces no es ayuda, Miguel.
No, un momento. Sí es ayuda. Sigue siendo ayuda porque nosotros no podemos llegar al nivel de Jesucristo. Él sí que lo dio todo. Él sí que se sacrificó completamente. Pero nosotros no estamos obligados a tal grado de ayuda.
Uriol dice que sí, vamos a dejarle a Uriol. Vamos a dejarle a Uriol que comente. No, no pasa nada. Esto es el directo de la radio, oyentes.
Pues que hoy en día la humanidad está bastante complicada.
Por eso digo,
por muchos,
nos separan...
Por muchos temas.
Dime,
claro,
dime.
Por, bueno, lo que sea, temas, conflictos sociales...
Ahí tienes lo que vengo a decir.
De todo un poco. El mundo está un poco revolucionado.
Si en aquel entonces Gandhi escribía esto, imagínate.
Claro.
O sea, y era una persona creyente, ¿me explico?
La verdadera... ¿Lo puedes repetir la frase?
Sí, gracias.
De Gandhi.
No
sabía que era suya.
La verdadera educación consiste en invocar dentro de vosotros lo mejor de vosotros mismos.
Esto lo había leído ya.
¿Qué libro mejor puede existir que el libro de la humanidad? Pero es que es invocar, o sea, dar lo mejor de nosotros...
De hacia la humanidad.
Hacia los demás. Uh-huh. O hacia nosotros mismos.
Claro.
Para nutrirnos.
Pero ahí está...
Pero tú te nutres con tu fe, Miguel, ya lo sé.
No, pero no solo con la
fe. Uriol no sé con qué se nutre.
Yo soy una persona también que tiene los pies puestos sobre la tierra.
Sí, lo sé. Eso también lo sé.
O sea, porque si no los tuviera, no sería cristiano tampoco. Claro. O sea... lo que tampoco quiero estar todo el rato hablando de mi fe, pero sí quiero decir que yo confío en que este mundo que tiene tantos problemas y que actualmente estamos en una crisis de valores, las dos cosas, sí que confío en que el mundo digamos tiene donde acudir para ir adelante. Eso sí que lo sé. O sea, claro, tenemos toda la provisión que Dios ha dado para que el mundo pueda mejorar. Ahora bien, también, digamos...
¿Tú crees que por ser cristianos va a mejorar el mundo?
Estoy seguro de que el cristianismo es como una especie de medicamento que el mundo está tomando desde hace siglos y que está influyendo en el mundo para que este mundo ya, quizá, ya hubiera sido destruido el mundo.
A ver, yo creo...
Recordemos a Hitler, por ejemplo.
A ver, pero esto es otro tema.
Claro, pero...
A ver, esto es otro tema.
Pero recordemos,
a ver, yo creo
cosas.
Que los seres humanos, como hemos dejado de creer en tantas cosas, tenemos que creer en ese Dios o en esa persona que está por encima, supuestamente nuestro.
En ese ser supremo,
tenemos que creer para creer en algo. Yo primero creo que debemos de creer en el ser humano, oyentes. Eso es lo primero que creo que tenemos de creer. Primero creer en nosotros mismos, luego creer en el ser humano y luego cada uno que tenga su fe.
Bueno, ¿ves? Ahí está la diferencia entre una persona que todavía no tiene aquilatada su fe y otra como yo que sí que la tiene aquilatada.
No, ya puedes decir que yo no tengo fe. Que
no digo
es
que
mi
no
fe.
Tengas fe. Tienes fe, pero empiezas por el ser humano.
Es que
y todo
es que,
empieza por Dios.
Perdona, yo tengo que creer en el ser humano.
Y yo también creo.
Porque yo tengo que creer semana.
Yo también creo.
Espera,
creo
Miguel. Yo tengo que creer semana tras semana las personas que me pasan por el estudio, poetas, amigos, que son de corazón todo lo que dicen. Tengo que creer en ellos.
Claro. Si
para poder yo llevar un programa a cabo, tengo primero que creer en ellos.
Sí, eso sí. En eso
¿explico?
Estoy de acuerdo.
Cada uno que viene tiene su fe, su forma de ver la vida.
Claro.
Y yo todas las respeto, tanto unas como otras.
Pero ocurre una cosa. Ocurre que se puede respetar, pero si alguien como yo, por ejemplo,
Miguel Hernández,
si alguien como yo ha encontrado, y no digo yo solo, ¿eh? Ahora mismo hablo de miles y millones de personas en España también que piensan igual que yo. Si hemos encontrado una medicina que nos va bien a todos y que es algo que nos preserva de la peor de las enfermedades, no podemos callarnos, Pilar.
Pues
no podemos callarla.
Ahí ha quedado tu fe.
Gracias por haberme permitido de nuevo decirlo.
Volverá otra vez. Nos quedan 57 minutos, el momento de la despedida.
Pues
Miguel, te doy paso adelante.
Sí,
porque es que
queridos
ya...
oyentes, de verdad estoy contentísimo de haber hablado con vosotros, con Pilar, con Oriol, con el técnico de la radio que hace un trabajo ahí que no se le ve, pero que es tan útil.
Está ahí,
y muchas, muchas gracias a todos. Que ese será el título de mi próximo libro. A los dos, mil gracias.
Gracias.
A mi padre y a mi madre, que lo tengo, ya lo he escrito el libro, pero de verdad me siento muy agradecido con todos los que han estado oyendo todas estas palabras.
Muchas gracias, Miguel. Euriol.
Pues muchas gracias por otra vez la invitación, Pilar. Y bueno, a los estimados oyentes también que hayan disfrutado de una buena balada de poesía y todo eso.
Bueno, espero que sí.
Y bueno, ya volveremos pronto para alguna poesía o algún libro que tengo preparado también.
Bueno, pues hay que presentarlo.
Hay que presentarlo.
Yo estaré complacidísima. Como ha habido muy breve tiempo, ¿eh? Un mob puede llevar acento. Vuelvo a dar el número y me despido.
Sí,
¿tu número?
Lo podéis solicitar al 93-692-0765. Gracias.
Jordi, si me pones la sintonía, por favor. Está hablando por teléfono. ¿Me pones mi sintonía? Ahí está. Sintonía relajante que le ha cambiado, ¿eh?
Sí, es muy bonito.
Pues Santo Tomás escribió: dame, Señor, agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame, Señor, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al concluir. Yo no digo que este programa sea perfecto. No digo, estimados oyentes, que este programa sea perfecto, pero sí que lo hago con esto, con el corazón, siempre os lo digo, con el corazón en la mano. Miguel, Antonio, Hernán, Iniesta, un placer. Muchísimas gracias. Uriol, Un placer, de verdad. Igualmente. Que sí. Muchas gracias, Jordi Puy, por estar en Vías de Sonido. Recordar, oyentes, que este programa en las remisiones del domingo de 7 a 8 de la tarde. Nos vemos, nos encontramos pues la próxima semana. Que tengáis, eso sí, no comer muchos moniates, mucha castaña para no atragantar y esas cosas. mucho vino tampoco, que si no se nos va la cabeza.
No, con equilibrio. Con equilibrio.
Oyentes, os quiero de verdad. Que tengáis una feliz semana y de verdad que sí. Que paséis una feliz noche. Adiós.